Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 26 de mayo de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y desde luego también lo hacemos a través de la página de internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del CUC del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Y le recuerdo nuestro número telefónico WhatsApp para que usted nos envíe sus mensajes. Desde luego lo recibimos aquí en Radio Universidad, es 322-108-41-29. 322-108-41-29, está mi teléfono directo, 322-199-5416. Vamos a dar inicio a la información, también le recuerdo que estamos en Facebook como Radio UDGPV, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Esta mañana de miércoles 26 de mayo, estas son las noticias. Y bueno, comentarle que se suman 20 agrupaciones ambientalistas de Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas en el colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, un hecho trascendente que formará una agenda ambiental que se la van a presentar a los próximos legisladores y gobernantes. Aún no existe fecha para la reapertura del Estero El Salado. La UDG salvaguarda la salud de aspirantes y algunas carreras no tendrán examen de admisión. Vuelve el ambiente turbio en Bahía de Banderas con humos nocturnos que contaminan el ambiente y ya genera problemas de salud. Tres escuelas fueron descartadas para albergues en Bahía de Banderas debido a que fueron vandalizadas. Y bueno, en este ambiente electoral de denuncias de una situación en lo que han sido las campañas de denostaciones, de acusaciones, ahora Salvador Llamas, quien es el coordinador de Morena, niega acusaciones del Partido Verde. Dice que están desesperados. El dirigente del PP en Bahía de Banderas, Luis Garnica, dijo que la coalición con Morena va repuntando en la preferencia ciudadana. Autoridades del Consejo Municipal y del Instituto Estatal de Nayarit hablan de cómo será la jornada electoral el próximo 6 de junio. Mientras tanto, en Puerto Vallarta se reúne la candidata del PAN, Idalia González de León, con representantes de los colegios de ingenieros y arquitectos de Puerto Vallarta. Otoniel Barragán, del PRD, señala que su compromiso es con la gente. Luis Munguía, candidato del Partido Verde a la alcaldía, gestiona recursos en el Senado. Seré un buen administrador y recaudador para Puerto Vallarta, dice Miguel Ángel Llerena Ruiz, Tito Llerena, de Redes Sociales Progresistas. Comentarles, amigos del auditorio, que la candidata a la alcaldía por Hagamos encabeza limpieza del arroyo Los Camarones, colectan 300 kilos de basura en esta actividad con Marina de los Santos. Ulises Sánchez Palomera, candidato a la Diputación Local por el Partido Revolucionario Institucional, se reunió con comerciantes y habitantes de Mixtlán. Ramblases también se suma a la 4T, Transformación con Yusara Canales, candidata a la Diputación Local por Morena. Y en más noticias, rumbo a la Diputación Federal por el quinto distrito, Carlos Gerard, candidato a la Diputación Federal por la Alianza Va por México, que conforman PRI, PAN y PRD, propondrá desde la Cámara de Diputados reducir, dijo, las tarifas eléctricas. Caballo que alcanza gana, dice Roberto González, candidato a la Diputación Federal por el partido Encuentro Solidario. Y bueno, continúa también con sus actividades por el quinto distrito, Bruno Blancas, candidato de Morena a la Diputación Federal por el quinto distrito. Y en Bahía de Banderas, Paola Manjarres, candidata a la alcaldía por redes sociales progresistas, visitó Sayulita, Higuera Blanca y Nuevo Corral del Risco. Optimizaremos los recursos económicos para darle al pueblo obras y servicio de calidad, así lo asegura Carmina Regalado, candidata a la alcaldía de Bahía de Banderas por Morena. Y desde luego, pues ya en estos 10 días ya que faltan para las elecciones, déjeme comentarle que muy activos están los candidatos a la gubernatura por el estado de Nayarit. Miguel Ángel Navarro Quintero sigue recorriendo los 20 municipios que integran el estado de Nayarit. Mientras tanto, votando por RSP, Redes Sociales Progresistas, este 6 de junio, vamos a eliminar la violencia de género, dice Nayar Mallorquín, candidato a la gubernatura de Nayarit. Continuamos con más. Y en los primeros 4 meses de 2021, los feminicidios aumentaron 27% con respecto del mismo periodo del año pasado, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Va a prisión 3 acusados de incendiar el bosque de la primavera. Al parecer, pues eran los que sembraban agave. Tenemos más noticias y quiero recordarle, amigos del auditorio, que pues este día, para que usted sintonice y esté al pendiente, el Centro Universitario de la Costa, a través de la División de Estudios Sociales y Económicos, así como el Cuerpo Académico de aquí de la UDG, la Área de Socioecología y Divulgación de las Ciencias, extienden una cordial invitación a la presentación del libro del diccionario En pandemia del COVID-19. Participa el maestro, el doctor Marco Antonio Delgadillo, Edmundo Andrade, quienes son los autores del libro, y presentan Manuel Alejandro Hernández Ponce y Hugo Adrián Medrano Hernández, con la moderación de Adriana Fernanda Pérez Vázquez. Es hoy 26 de mayo, a la 1:00 p.m, a través de Facebook Live Cucosta. Tenemos más información esta mañana, amigos del auditorio, en información de nuestro país. Rápidamente le comento unas breves nacionales. Continúa la violencia electoral, asesinan a la candidata de MC a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato. México y Argentina comparten el primer lote conjunto de vacunas contra el COVID-19. Brasil supera los 450,000 muertos por coronavirus y teme una tercera ola. Joven de 22 años muere por COVID-19 tras esperar acostada en el piso del hospital en Argentina.
Hoy miércoles 26 de mayo queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Andrés, Lamberto y Francisco. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero muy sincera felicitación. Asimismo, un día como hoy, pero de 1910 en México, se expide el decreto que crea la Universidad Nacional. Esto fue impulsado por Justo Sierra Méndez. En el año de 1972, Estados Unidos y la URSS firman en Moscú un par de acuerdos sobre la limitación de armas nucleares. En 1977, en México, la antigua penitenciaría del Palacio de Lecumberri se nombra como nueva sede del Archivo General de la Nación. y en el año del 2010, en unas ruinas arqueológicas de Pakistán, se registra el récord de temperatura ambiental más alta en la historia, esto con 54 grados centígrados.
Gracias a Paulino Barraza y nos vamos con información económico-financiera de nuestro país. Y bueno, hay que comentar sobre el Producto Interno Bruto de nuestro país. La economía mexicana, aún con todo, creció 0.8% en el primer trimestre de este año 2021. De esta manera, el Producto Interno Bruto de México hila tres trimestres de recuperación, aunque de menor ritmo en el tercer trimestre del 2020. La economía creció 12.5% trimestral, mientras que en los últimos tres meses del año pasado la tasa fue de 3.2%. Le comento que la economía en México registró un crecimiento, aún con todo lo de la pandemia y todo lo que ha vivido el mundo, de 0.8% trimestral en los primeros tres meses del año, con cifras ajustadas por la estacionalidad, es decir, por la pandemia, así lo informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con esto, el INEGI revisa también el alza en el resultado del primer trimestre de este año. Anteriormente, la cifra preliminar era de un crecimiento de 0.4% del Producto Interno Bruto. De esta manera, el PIB de México hila tres trimestres de crecimiento, aunque a menor ritmo, pero sigue creciendo. Son las 9 de la mañana con 13 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando con respecto a nuestra moneda. A la compra 19 pesos con 32 centavos, a la venta 20 pesos con 33 centavos. El dólar interbancario se compra 19 pesos con 84 centavos, se vende a 19,92. El dólar canadiense se compra 16 pesos con 43 centavos, se vende a 16,44. El euro se está comprando a 24 pesos con 33 centavos, se vende a 24,34.
Señal Clima.
Y queremos que llueva ya y no llueve, pero vamos a ver cuál es el pronóstico para hoy que nos tiene nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, afortunado si usted fue testigo esta madrugada del espectáculo astronómico que nos brindó la naturaleza en tal vez el mejor escenario a nivel nacional, porque la región de Bahía de Banderas se mantuvo despejada. Cambiando asuntos atmosféricos, un sistema de alta presión centrado en las Islas Marías mantiene cielos despejados y ambiente cálido y estable en los estados del noroeste y occidente. Por otro lado, los mares del Pacífico Sur mexicano despiertan. Varios núcleos convectivos o zonas de tormenta se observan en la imagen satelital. Alguno de ellos pudieran ser el origen de un ciclón tropical en los próximos días. Por lo pronto, esta zona estará aportando aire húmedo tropical a los estados del sureste y más adelante a los estados del centro, favoreciendo lluvias y chubascos, asociados también a un canal de bajas presiones que va desde Chihuahua hasta Oaxaca. Dicho canal de baja, asociada a una línea seca en Texas, mantiene con potencial de tormentas locales severas la zona fronteriza de Coahuila. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá condiciones soleadas la mayor parte del día, con fuerte radiación solar favorecida por la alta presión, así es que evite el sol en la piel por tiempo prolongado en horas del mediodía. El viento soplará algo moderado al inicio de la tarde. La temperatura máxima rondará los 31 y 32 grados. La mínima registrada en este agradable amanecer fue de 19.7. Este día y mañana el ambiente permanecerá seco, pero en tres o cuatro días más incursionará humedad significativa y serán posibles algunas lluvias, esto para que vaya previniéndolas. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, se suman 20 agrupaciones ambientalistas, tanto de Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Se sumaron en un colectivo de defensores ambientales de la bahía, un hecho trascendente que formará una agenda ambiental que se la van a presentar a los próximos legisladores y gobernantes. Noemí Zamora nos tiene los detalles. Adelante.
Información de Puerto Vallarta.
Considerado como un hecho insólito, los integrantes de 20 agrupaciones que trabajan en distintos rubros del medio ambiente en los tres municipios que se encuentran alrededor de la Bahía de Banderas se consolidan como el colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Tras una semana de tomar la decisión de unirse para formar una agenda regional con temas claves que por años han solicitado la intervención de las autoridades sin éxito. Escuchemos la voz que representa a los ambientalistas.
Sin embargo, ante la incapacidad de lograrlo y la frustración de ver cómo el capital financiero y la corrupción atentan contra la conservación, es que hemos optado por establecer un grupo colectivo para hacer valer y hablar a nombre del medio ambiente, buscando se cumpla la ley y se apliquen nuevas políticas ambientales en la administración pública.
En rueda de prensa con los representantes de los 20 grupos ambientalistas, destacando que hay más en Bahía de Banderas que en Puerto Vallarta, pero que se hermanan para enarbolar la causa ambiental, mitigando los impactos negativos y haciendo la siguiente exigencia.
Ya basta. Que los cambios de uso de suelo y el aumento de densidad en la construcción hayan causado no solo la degradación del entorno por deforestación, pérdida de especies, contaminación del suelo, playas, cauces y cuerpos de agua, así como los riesgos ante el cambio climático. Este crecimiento urbano y humano ha provocado, además de otros problemas, que las demandas de servicios como la recolección y manejo de residuos, el abasto de agua y su tratamiento, y el mantenimiento de áreas verdes, entre otros, se vean rebasados.
Representantes de algunos candidatos estuvieron presentes en la Biblioteca Los Mangos y donde se dio a conocer que trabajan en la agenda regional con temas como manejo integral de residuos, abasto y tratamiento de agua, conservación y rescate de flora y fauna, desarrollo urbano y playas. Será entregada a los futuros gobernantes. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y a propósito, déjeme comentarle más adelante, nos mandan fotografías de cómo están construyendo en áreas donde supuestamente no se debe. Ya le voy a tener la información. Mientras tanto, déjeme comentarle que la Universidad de Guadalajara salvaguarda la salud de aspirantes de algunas carreras que, por cierto, no tendrán examen de admisión. Víctor Chávez Ogazón, compañero reportero, periodista de Radio Universidad y Canal 44, nos tiene la información.
La Universidad de Guadalajara no tendrá exámenes de admisión para varias carreras. Esto para salvaguardar la salud de los aspirantes, quienes podrán realizar de manera digital el trámite obligatorio de subir fotografía y huella hasta el 31 de mayo. En consecuencia, se modificó el proceso de admisión para aspirantes a sus programas educativos para el calendario escolar 2021B. Ninguna de las preparatorias del Sistema de Educación Media Superior tendrán examen de admisión. Lo mismo opera con algunas licenciaturas. Para evitar citas presenciales, todos los aspirantes tendrán que subir su fotografía, huella y firma y descargar la solicitud de ingreso antes del 31 de mayo. Tanto para licenciaturas como para educación media superior. El ingreso a este sistema se dictaminará por promedio, por lo que ningún aspirante tendrá que hacer examen de admisión, pero sí tiene que concluir su proceso de admisión para efectos del concurso. Se informó que tampoco en el caso del sistema de universidad virtual se aplicará examen. Donde no se realice examen a nivel licenciatura, se dictaminarán por el promedio obtenido por los estudiantes en la preparatoria. Usted puede consultar la lista completa de licenciaturas que sí tendrán exámenes en nuestra página udgtv.com. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Continuamos con más y agradecemos al auditorio, a los amigos del auditorio que nos envían estas fotografías, estas imágenes. Déjeme comentarle que recibimos también el fin de semana, no ubicábamos el lugar, nos dicen que es donde estaba la guardería de la colonia Agua Azul. Allí están estas fotografías, están construyendo, pero rapidísimo, como en muchos sectores de Puerto Vallarta. Algunos seguramente cumplieron con la normatividad, otros no lo están haciendo, pero sí es importante ver qué es lo que ocurre en este sector de donde estaba la guardería de la colonia Agua Azul. Ahí están construyendo y desde luego que vamos a asistir por la zona. Ya el fin de semana tratábamos de ubicarlo, pero hoy pues también hacemos extensivo a la gente que vive por ese sector, que si tienen más imágenes que nos llamen y desde luego que estaremos ahí pendientes. Desde luego que la persona que nos envía estas fotografías es de esa zona, de toda nuestra confianza, ¿verdad?, como fuente informativa. Nos vamos con más noticias. Fíjese usted que aún no existe una fecha para la reapertura del Estero El Salado. Javier Frías, te escuchamos.
Luego de más de un año de permanecer cerrado, debido a la pandemia del coronavirus, aún no se vislumbra fecha para la reapertura del Estero El Salado, según dio a conocer el director de esta área natural protegida, Jaime Torres Guerrero.
No, todavía no. Yo creo que hasta julio. La constructora dice que en 5 de julio, pero yo no creo. Yo creo que no vamos a ir hasta julio.
Y es que mientras el Salado permanece cerrado, de acuerdo con Torres Guerrero, los trabajos de remodelación del acceso a esta área natural protegida registran ya un avance significativo, por lo que están a semanas de que estos concluyan.
La torre está empezando con lo que es la cimentación, con toda la estructura del soporte para asegurarla. Del acceso al funcionamiento ya comenzaron a colocar el adoquín y el empedrado. 15 días.
El proyecto de remodelación de esta área natural protegida contempla varios frentes. Uno de ellos es el mejorar su acceso, mismo que contará con un amplio estacionamiento y un área de ascenso y descenso de camiones de pasajeros, así como una explanada y amplia recepción que servirá también como galería. Y a pesar de que la remodelación del Estero El Salado avanza, será la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, la instancia encargada de decir cuándo reabrirá este ecosistema, considerado por los vallartenses como el pulmón y riñón de este destino turístico. Señal informativa, Javier Frías.
Vamos a continuar con más y fíjese usted que vuelve el ambiente turbio a Bahía de Banderas con humos nocturnos que contaminan el ambiente y que genera problemas de salud. Noemí Zamora, adelante con este reporte.
Información de Bahía de Banderas.
Hace meses que los vecinos de la franja turística en Bahía de Banderas han manifestado la presencia de un fuerte olor pestilente que invade el ambiente, un suceso que ocurre solamente por las noches y que deja una neblina densa. Y aunque Protección Civil ha hecho recorridos noches y madrugadas con autoridades de la demarcación, no han encontrado la fuente de contaminación. Sin embargo, en los últimos 3 días, los vecinos aseguran tener fuertes dolores de cabeza, picazón en la garganta, ojos irritados, mareos y náuseas, con ese fuerte olor penetrante, denso y tóxico que invade sus casas. Valle Dorado es ya un foco rojo. Este es el testimonio de Iris, vecina de uno de los cotos de Los Encantos.
Hay mucha preocupación por los niños, porque de verdad nos dormimos con ese olor. Tenemos que dormirnos con ese olor y desconocemos si sea algo tóxico, si nos puede hacer daño estar toda la noche oliéndolo. Yo me encierro en mi cuarto con mi hija, pero para la hora que me encierro ya se metió y se impregnó el olor y es un olor de verdad muy desagradable, como si estuvieran quemando una llanta, no sé, no puedo describir el olor, pero es muy fuerte, te pica la garganta horrible.
Lupita, que distingue en sus vecinos de Valle Dorado como una líder cuando se trata de abanderar causas sociales, afirma que no dan con el origen de esta polución que los obliga a encerrarse en sus hogares.
Todas las noches huele a quemado, todas las noches sale un humo de yo no sé dónde, la verdad. Hemos tratado de indagar entre los vecinos de dónde viene ese olor o ese humo, porque de verdad que desconocemos y ya es intolerable. De verdad, hay que cerrar ventanas, hay que cerrar puertas, hay que cerrar todo.
Pero en la entrada, los restaurantes y taquerías tampoco la han pasado bien. Ha sido necesario cerrar los negocios ante esta situación. Aprovechando la conformación del colectivo Defensores de la Bahía, se pidió su apoyo y de inmediato realizaron un recorrido encontrando testimonios que aseguran que esos humos proceden de las juntas en Puerto Vallarta. De acuerdo a fuentes de Protección Civil y Ecología de Puerto Vallarta, la única asfaltadora que existe en esa zona está dentro del perímetro del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.
Encontramos la causa exactamente de cuál es la quemazón que están haciendo, que tienen el aeropuerto, están haciendo esa quemazón. Que es lo que va a llegar, si se fijan, va en dirección a Valle Dorado. Esta es la reservadera de las juntas, que es la pestadera que están quemando. Miren, ahorita en la noche, tarde noche, es cuando están empezando a quemar.
Este medio solicitó la entrevista con los directivos del recinto aeroportuario, pero no hubo respuesta, en espera que hoy brinden una explicación de la emisión del humo y constatar si es la fuente que contamina y enferma a los residentes de Bahía de Banderas. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Es momento de ir una pausa. Enseguida regresamos. Fíjese usted que 3 escuelas que pues habían dicho que serían utilizadas como albergues, pues ya no van a ser utilizadas como tal, porque debido a que fueron vandalizadas. Y ante la temporada de huracanes, pues lo que se requiere son justamente los albergues. Al regreso de la pausa le tenemos la información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bueno, pues durante la pandemia, déjeme comentarle que mientras algunas personas estuvieron pues prácticamente encerradas en su casa, hubo gente que no perdió el tiempo. Algunos para vandalizar escuelas, por ejemplo, que fue en el caso de Bahía de Banderas. Pero fíjese que no solamente la vandalización de las escuelas, también hubo algunas otras personas que se encargaron de destruir para construir. Ya le vamos a tener información también al respecto, pero por lo pronto nos tiene este reporte Javier Santos de las escuelas que fueron vandalizadas y que hoy no pueden ser utilizadas como albergues ante la temporada de tormentas y huracanes.
3 escuelas no fueron habilitadas de momento para albergues debido a daños que presentaban, como el saqueo de cables de energía eléctrica, reconoció el subdirector de Educación de Bahía de Banderas, Eduardo González. La semana pasada, autoridades de los 3 niveles de gobierno llevaron a cabo trabajos de supervisión de las escuelas para detectar en qué condiciones se encontraban, recordó Eduardo González, a quien escuchamos ahora.
Tuvimos varias escuelas que efectivamente tuvieron situaciones de robos, tuvieron situaciones de la red eléctrica. Sin embargo, bueno, te comentaba la vez anterior que tuvimos una comunicación con las autoridades educativas estatales, en el cual existe una muy buena coordinación y ya están rehabilitando varias de las escuelas que fueron saqueadas. Aquí sí es importante comentarte que, bueno, le solicitamos a los padres de familia que nos apoyen, tanto el gobierno municipal como las autoridades educativas estatales del gobierno estatal, pues están haciendo el esfuerzo enorme pues para rehabilitarlas. Entonces aquí sí le solicitamos a los padres de familia nos apoyen, en sentido de que si ven alguna situación extraña en la escuela, pues la puedan reportar de manera inmediata.
El funcionario municipal Eduardo González destacó que se trata de cuidarlas entre todos las escuelas. Sobre el número de escuelas que quedaron descartadas como albergues por las condiciones en que se encontraban, se encuentran las siguientes. Escuchemos a Eduardo González, subdirector de Educación de Bahía de Banderas.
En algunas, yo pienso que eran como unas 2 o 3 las que no estaban en condiciones, sin embargo ya están atendiéndose por parte de los servicios de educación. En la semana pasada que dimos el recorrido, las autoridades educativas estatales nos informaron que ya esas escuelas ya estaban en proceso ya de que se, perdón, fue la antepasada, de que ya se rehabilitara, y la semana pasada ya estuvieron rehabilitándola.
Finalmente mencionó que en algunas escuelas se estará llevando labor de limpieza y poda de árboles, ya que en algún momento pudieran colapsar por el reblandecimiento de la tierra. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier, y vamos a continuar con más información. Ya le decía yo que estamos escuchando de estas escuelas que fueron vandalizadas durante la pandemia, les quitaron instalaciones, tuberías, en fin, ha sido una situación realmente deplorable, y desde luego que da vergüenza porque no respetan las escuelas, ya que más respetan, ¿no? Hemos visto incluso cómo algunas, hasta iglesias, han sido robadas, pero también ha habido gente que ha aprovechado este momento de encierro, de que la gente pues estaba en sus casas, y ahora que sale se da cuenta, como el caso de que me mencionan hace un momento, que le decía yo de dónde estaba esta guardería y que están construyendo. Se pide que las autoridades pues o están permitiendo esto de la construcción donde no se debe, repito, es donde estaba la guardería de la colonia Agua Azul o también la Cascada del Salto, como dicen, pero más conocida como la colonia Agua Azul. Nos están mandando más fotografías, desde luego que vamos a compartir con ustedes qué es lo que ocurre ahí. Pero desde luego que no quitamos el dedo del renglón, amigos del auditorio, de todos estos edificios que continúan. Solo uno retomó las labores porque pues tuvo la oportunidad de irse al amparo. Pero la próxima semana le vamos a tener los detalles de todo lo que se ha estado realizando en torno a los edificios, a los desarrollos que no presentaron estudios de impacto ambiental aquí en Puerto Vallarta. De la misma manera, ¿qué pasa con el edificio Orchid? Este edificio que tiene orden de demolición y que no lo hacen. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Todo esto se lo vamos a tener, y lo anticipamos la próxima semana. ¿Por qué hasta la próxima semana? Porque vamos ahora sí que a ultimar algunos detalles para informarle con precisión sobre lo que han tenido que hacer algunas personas aquí en Puerto Vallarta. Algunos han decidido iniciar una lucha legal, otros han preferido vender sus fincas e irse de Puerto Vallarta. Ya le vamos a tener desde luego esta historia para que usted pues vea lo que pasa aquí en el municipio. Y nos vamos ahora con la información que tiene que ver con las actividades electorales, con las campañas de las y los candidatos, y desde luego todo este ambiente que se vive en torno a las elecciones.
Señal informativa. Fomentamos la participación y democracia. Elecciones 2021.
Faltan 10 días para las elecciones, amigos del auditorio. Ya empezamos la cuenta regresiva, ¿sí? Faltan 10 días para que vayamos a las urnas, votemos y vayamos con ese compromiso de lo que queremos para Puerto Vallarta. Usted vote por quien quiera, pero antes haga un análisis de quién es quién. ¿Quién es quién en esto de las elecciones? ¿Cómo han actuado? ¿Qué han hecho? ¿Qué han dejado de hacer? ¿Quiénes simulan? ¿Quiénes conocen a Puerto Vallarta? ¿Quiénes realmente nos estarían representando al frente de un ayuntamiento, al frente de una administración municipal. Hay personas que dicen, lo que está en juego, esto no es un juego. Esto es serio. Lo que pasa en Puerto Vallarta en este momento es serio, para tomarse justamente así, con esa seriedad. Pero bueno, vámonos rápidamente a decirle, a comentarle. Usted sabe que se han enfrentado los partidos. Hemos visto cosas como el que partidos se queden sin candidato. Personas que de un partido se van a otro porque le ofrecieron, qué sé yo. Hemos visto partidos que no están trabajando, aún que se les da su espacio para que den a conocer sus actividades, como Somos, por ejemplo. Ya le vamos a decir qué partidos también. Hemos visto cómo candidatos, desde que inició este proceso, han estado trabajando. Y, por ejemplo, aquí, en esta cabina de radio, nos llegan los boletines de todos y cada uno de los candidatos, de quienes de alguna manera han aprovechado el espacio desde el primer día hasta ahora. Hay quienes no han enviado boletines porque se les olvida. Hay de todo tipo. Y sí lo vamos a comentar desde luego, pero por lo pronto, Salvador Llamas, quien es el coordinador de campaña en el Partido Morena, niega acusaciones del Partido Verde y dice que están desesperados porque Morena va arriba. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene la información.
Salvador Llamas, coordinador de campaña del candidato a la alcaldía por Morena, Luis Alberto Michel Rodríguez, negó rotundamente las acusaciones en su contra por parte del Partido Verde y aseguró que esa es una reacción de que sus contrincantes están perdiendo la contienda.
Lo que sucede es que están desesperados, que su patrón MC, pues las condiciones y la obligación que hoy le exige al Partido Verde, que son los que se han dedicado pues a eso, a tratar de agredir a Morena, confundir a la gente, pues que ya no les funcionó. Entonces hoy tienen que buscar algunas otras herramientas o mecanismos para poder hacer las cosas de otra manera.
Y es que el Partido Verde dio a conocer que denunció a Morena, a su candidato Luis Michel, así como al coordinador de la campaña de Salvador Llamas, por la presunción de usurpación de funciones, robo, delitos electorales y acoso. Fue Juan Carlos Castro Almaguer, coordinador de campaña del Partido Verde, quien el lunes presentó una serie de videos donde se ve a Salvador Llamas irrumpiendo en tres tiendas de abarrotes ubicadas en la delegación de las Juntas, todas ellas propiedad de Ariadna Nena Luquín, candidata a regidora por el Partido Verde. En los videos se observa a Llamas, acompañada de otros sujetos, que llega a bordo de al menos cuatro vehículos y se mete hasta las bodegas de los establecimientos sin solicitar permiso alguno. Al respecto, Llamas reconoció que también iba acompañado de la abogada Miroslava Dorado, así como de un notario público, y que acudió grabando para documentar la supuesta entrega de despensas que en esos establecimientos se están armando, dijo, para comprar el voto por parte del Partido Verde.
El motivo que fuimos ahí fue de una denuncia que tuvimos de algunos compañeros que estuvieron ahí presentes, donde nos denunciaron que había dispensario, que ahí se dedicaban a armar y distribuir todo lo que son las despensas.
Acerca de la denuncia, dijo ya haber sido notificado y arremetió diciendo que ellos también ya demandaron. Esto lo expresó luego de que el candidato Luis Michel se negó a hablar del tema al término de una rueda de prensa en la que estuvo el exfutbolista Osvaldo Sánchez, quien dio a conocer que abrirá una escuela de fútbol si gana el candidato de Morena en Puerto Vallarta. Señal Informativa, Javier Frías.
Continuamos con más y desde luego ya le vamos a tener información también de la respuesta del Partido Verde, de todo lo que se espera en estos 10 días que quedan rumbo a la elección del 6 de junio. Pero el dirigente del PT en Bahía de Banderas, Luis Garnica, dijo que la coalición con Morena va repuntando en la preferencia ciudadana. Nos vamos a Bahía de Banderas con Noemí Zamora. Regresamos al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Vamos a Bahía de Banderas. El dirigente del PP en Bahía de Banderas, Luis Garnica, dice que la coalición con Morena va repuntando en la preferencia. Javier Santos, te escuchamos.
La campaña electoral en Bahía de Banderas ha transcurrido con respeto y una gran aceptación ciudadana hacia la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó Luis Garnica, dirigente del Partido del Trabajo en Bahía de Banderas. Dijo que por medio del contacto con la ciudadanía se ha logrado conocer el ánimo y sentir de la población, así como la de su intención política. Los ciudadanos han detectado una gran simulación en el actual gobierno y de ello se han percatado los habitantes de Bahía de Banderas, añadió Luis Garnica, líder del PT en Bahía de Banderas y a quien escuchamos ahora.
La mayoría de las personas sentimos que están en una intención de cambiar las cosas para buscar resultados diferentes. La mayoría de las personas sienten que en este trienio anterior, no este cuatrienio más bien, por parte del ayuntamiento y de las autoridades responsables, ha habido cierta simulación e indiferencia a mucha de la problemática. Y lo peor aún a esto es que ahora ya en campaña se han mostrado muy atentos y desarrollando las labores, los trabajos y las responsabilidades que no hicieron en más de 3 años de gobierno. Por lo tanto, eso nos ayuda y nos abona para que de alguna manera la ciudadanía valore pues que se trata de algo más que el simple hecho de dos alianzas o dos proyectos diferentes, ¿no?
El dirigente del PT, Luis Garnica, señaló que un factor importante detectado por los ciudadanos es que el proyecto de Juntos Haremos Historia contempla una coordinación con el gobierno estatal y federal. Afirmó que ya cuentan con un programa y acciones de gobierno en caso de ganar la alcaldía. Señaló ver un avasallador dispendio de recursos en la coalición encabezada por Jaime Cuevas Tello. Escuchemos.
Un entusiasmo basado en que vemos un avasallador dispendio de recursos en publicidad y en algunos casicazgos como el tema del transporte, traer una difusión tan fuerte de publicidad por parte de, en este caso, del candidato Jaime Cuevas y los candidatos de la alianza opositora del PRIAN, en el sentido pues de hacer creer a la ciudadanía mediante un impacto mediático como si hubiera una aceptación importante, cosa que compruebas al hacer contacto con las personas que no es así. Por lo tanto, creemos que el resultado va a ser muy importante, favorable para este proyecto de Juntos Haremos Historia.
Finalmente mencionó que la ciudadanía ya está consciente de lo que quiere como municipio y nación. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Autoridades electorales del Consejo Municipal y del Instituto Estatal de Nayarit hablan de cómo será la jornada electoral el próximo 6 de junio. Noemí Zamora, te escuchamos.
A 7 días de que concluyan las campañas y 11 de la jornada electoral, el presidente del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, Álvaro Vidal Gutiérrez, comparte cómo será el protocolo de bioseguridad para evitar contagios por COVID-19 en las casillas cuando los electores salgan a votar.
En las casillas hay un protocolo de seguridad sanitaria, tendrán que ir con cubrebocas todas las personas, se les aplicará el gel sanitario, va a haber crayones para marcar la boleta, pero el ciudadano puede llevar su propio pluma o bolígrafo, elemento con el que quiera marcar dicha boleta para no tocar otros elementos que hayan ahí. Y creo que sí está bien planeado por parte del Instituto Nacional Electoral para efecto de evitar contagios.
Por otro lado, el presidente del Consejo Municipal Electoral, ubicado en Bucerías, comentó que en la organización de las elecciones para diputados locales, la fórmula de presidente, síndico y regidurías se hace un trabajo profesional.
Las autoridades electorales trabajan con mucho profesionalismo, objetividad, de acuerdo a los principios rectores de la función electoral. Sí se hace un esfuerzo extraordinario, las jornadas son muy largas. Nos gusta el trabajo, nosotros, bueno, ya tenemos algo de experiencia en esto y la gente que está integrada al Consejo Municipal es muy comprometida también. Y bueno, sí, decirles a los ciudadanos que confíen en la autoridad electoral, nosotros estamos haciendo las cosas de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que otras autoridades, en este caso los tribunales, nos mandan.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y déjeme comentarles, amigos del auditorio, que hoy, este día, miércoles 26 de mayo, pues van a... Ya ve que esto de los debates que se han dado, otros que no se han podido realizar, y tal es el caso de que los que se han organizado aquí en Puerto Vallarta, pero hoy el IEPC, el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana, se estará transmitiendo por las redes sociales, por YouTube, por Twitter, este debate entre los candidatos que a continuación le comento, son candidatos de Mascota, Jalisco, y solamente van a debatir Antonio Rubio López por Morena, Carmen Manuela Arredondo de Agamos y María del Pilar Cázares de Futuro. Así es, esto será el día de hoy, nos pasan por aquí, a las 19 horas, es decir, a las 7 de la noche, para que usted esté pendiente. Vámonos con las actividades de las y los candidatos a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Idalia González de León, candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta del Partido Acción Nacional, se reúne con representantes de los colegios de ingenieros y arquitectos de Puerto Vallarta. La candidata del Partido Acción Nacional en Puerto Vallarta, Idalia González de León, pues se reunió con estos grupos de arquitectos, ingenieros. Durante la reunión se habló acerca de las políticas públicas y de la importancia de que éstas sean bajo el consenso de un consejo conformado por ciudadanas, ciudadanos, profesionistas y gobierno. Al respecto, la candidata Idalia González de León compartió que se buscarán los mecanismos para que esto suceda. Resaltó que el desarrollo urbano del municipio debe darse de manera ordenada y cubriendo los más altos estándares en cuanto a la sustentabilidad se refiere. Accionar mecanismos en conjunto nos permitirá lucir una ciudad más ordenada, digna de tener construcciones de gran impacto turístico que enriquezcan la imagen del puerto, mencionó la candidata Idalia González de León, invitando a los profesionistas a construir edificaciones que embellezcan la ciudad. Finalmente, la candidata del PAN invitó a los asistentes a imprimir su sello de compromiso social en la ciudad, trabajando en equipo, priorizando los sectores con mayor vulnerabilidad, logrando así un desarrollo equitativo del municipio. No pueden existir dos historias. Vallarta debe crecer parejo para la imagen turística y urbana. Debe ir de la mano con el crecimiento y embellecimiento de las colonias. Un solo Vallarta es la visión de nuestro gobierno, puntualizó Idalia González de León, candidata del PAN a la presidencia municipal.
Otoniel Barragán, candidato del Partido de la Revolución Democrática aquí en Puerto Vallarta, señala que su compromiso es con la gente de Vallarta. Estamos seguros que vamos a ganar por el gran equipo que somos, por el gran trabajo que hemos hecho, porque somos muchas mujeres y hombres, porque somos los comprometidos con Puerto Vallarta en continuar trabajando. Destacó Otoniel Barragán Espinosa durante su encuentro con vecinos de la colonia Primero de Mayo y las colonias cercanas, que no dudaron en respaldar el proyecto que se ha venido construyendo en estas últimas semanas. Escuchemos al respecto.
Yo quiero gestionar recursos para que cada uno de ustedes apoyados y cada uno de ustedes pueda llevar lo suficiente a su casa para que los demás para ayudarle a mantener a todos. Y aquí estamos. Eso es.
Como regidor, permíteme. Como regidor, tuvo la Comisión de Seguridad Pública. Dentro de Seguridad Pública, en ese tiempo, 2012-2015, hubo muchos despidos de policías corruptos.
Lo que pasa es que los gobiernos han dejado que la corrupción vaya creciendo. A veces los elementos no son tan malos, pero pones un mando arriba, que es corrupto, y te lo manda que pidan dinero. Y van empezando a crecer, te van empezando a corromper.
La colonia San Esteban votará por Lupita Guerrero el próximo 6 de junio. La candidata a la presidencia municipal afirmó que se lograrán grandes cosas por esta ciudad. Está trabajando de la mano con los vallartenses. De los vallartenses, la colonia San Esteban congregó a un grupo de simpatizantes que no dudaron en mostrar su firme apoyo a la candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano. Vamos a escuchar a Lupita Guerrero.
We'll be right back.
Así que estamos seguras hoy del gran trabajo que vamos a encabezar desde el gobierno municipal, porque no lo haré sola, lo haré de la mano de ustedes, los vecinos, porque este gobierno siempre ha estado pendiente escuchándolos y porque tengo a este gran equipo de mujeres y de hombres bien comprometidos y vamos a trabajar de la mano como lo hemos hecho todos los días. De eso no hay duda. Así que hoy el compromiso es avanzarle a Puerto Vallarta, que además de hoy continuar con los servicios públicos, tenemos que echar a andar proyectos que nos permitan que la ciudad se reactive económicamente, que otra vez nos vaya bien.
Gestiona Luis Munguía, candidato del Partido Verde, recursos en el Senado. Luis Munguía visitó el Senado de la República, donde fue recibido por Alejandro Armenta Mier, senador de Morena y presidente de la Comisión de Presupuestos. Este martes, el candidato del Partido Verde por la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía, visitó la Cámara Alta para gestionar recursos que permitan poner en marcha los 21 proyectos estratégicos de su gobierno desde los primeros días de su administración. En su encuentro con Armenta, el líder del Verde presentó los 21 proyectos estratégicos que proyecta para realizar en su gobierno, que tienen estrategias de renovación de infraestructura, reactivación económica y turística, cultura y deporte, entre otros.
Y bien, si el profe Michel gana, vamos a donar una escuela de fútbol, dice Osvaldo Sánchez. En conferencia de prensa, Osvaldo Sánchez, ex portero de la selección mexicana, afirmó que si el profe Michel gana la elección a presidente municipal, donará escuelas de fútbol en Puerto Vallarta. También comentó que conoce al candidato desde hace tiempo y que sabe que es un hombre honrado y trabajador. Conozco al profe desde hace muchos años, es un hombre de toda la vida, de trabajo, de honestidad, y me quiero comprometer con él a impulsar el deporte vallartense. Si él gana la presidencia municipal, yo voy a donar una escuela de fútbol, dijo Osvaldo Sánchez. Se está considerando buscar alguna cancha o una unidad deportiva para adecuarla y que los jóvenes vallartenses puedan tener la posibilidad de ver al fútbol como un estilo de vida. Un futbolista es más y no un delincuente menos en la calle, dijo. Un futbolista es más, y bueno, pues habló de que es un delincuente menos. Por su parte, el profe Michel reconoció la dedicación y profesionalismo del futbolista, pues a pesar de haber crecido en uno de los barrios más vulnerables e inseguros de Guadalajara, allá en San Andrés, realizó sus sueños. Ahí nació un niño, ahí creció un joven con el sueño de querer sobresalir. Ahora es un gran personaje, Osvaldo. Ese sueño se realizó y es reconocido a nivel internacional. Y ahora aquí está con nosotros, dijo Michel. Me complace mucho que hayas venido a Puerto Vallarta y que quieras apoyar a la juventud y al municipio, que pronto será Morena.
Encabeza Marina de los Santos, candidata de Hagamos a la presidencia municipal, limpieza del arroyo Camarones. Más de 300 kilos de basura fueron recolectados en el arroyo Camarones por la candidata a la presidencia municipal de Hagamos, Marina de los Santos Álvarez, y la brigada Hagamos, con el apoyo decidido de las y los habitantes de la colonia López Mateos. Al respecto habla Adrián Ricardo Pelayo Zavala. Escuchemos.
La mejor de que se ha visto en años aquí, en décadas se puede decir, es lo único que han hecho mejor. Pues que tengan conciencia que pasa diario el camión de basura, que no la avienten al arroyo, que tengan un poco de conciencia, que protejan mínimo el ambiente de nosotros, de donde sobrevivimos nosotros, sí, del mar, porque viene mucho turismo extranjero y nacional, de ahí pues nosotros vivimos.
Realizamos una limpieza del canal o el arroyo Los Camarones, un arroyo que constantemente en tiempo de lluvias arrasa toda la basura que se tira ahí mismo hasta el mar, y es un problema también de salud pública en el sentido que puede generar problemas dermatológicos o respiratorios por toda la basura que se genera y todos los residuos que se echan al río. Y de hecho la inquietud salió por algunos vecinos que sugirieron que se hiciera una limpieza un poco más profunda y que estaban dispuestos a colaborar a colaborar. De hecho, incluso tuvimos la participación de bastantes niños de la colonia, muy interesados, muy participativos, y pues bueno, al final tuvimos una recolección de más de 300 kilos de basura.
Y bueno, vamos ahora a concluir con Tito Llerena, candidato de redes sociales progresistas. Seré un buen administrador y recaudador para Puerto Vallarta, asegura el candidato. Dada la situación que vive el municipio financieramente, el candidato se comprometió a no incrementar más los impuestos, sino a recaudar más ingresos mediante la ley de la actividad turística que genere mayores ingresos. Vamos a escuchar.
Nosotros vamos a aplicarla totalmente donde vienen la forma de captar impuestos, derechos, aprovechamientos, pero donde los ciudadanos tienen obligaciones. Y bueno, la ley se va a aplicar estrictamente apegado a derecho y que va enfatizada realmente a captar recursos para pagar la deuda, para tener servicios, para que el municipio sea el mejor del mundo. De deuda, totalmente pagar lo más que se pueda y hacer obra y servicios a favor de la comunidad. Y captación de recursos. E inclusive tendremos muchísimos eventos artísticos, culturales, deportivos para captar recursos, eventos en las colonias. Vallarta va a ser una ciudad de movimiento, pero del bueno, no de movimiento ya extinguido. Corrijo, no, va a ser una ciudad de actividad, de intercomunicación, de participación, de inclusión, de todo lo que sea favorable.
Amigos del auditorio, pues de esta manera concluimos las actividades de las y los candidatos a la presidencia municipal. En punto de las 11 de la mañana tenemos Todas las Voces Cuentan, con invitados, con candidatos invitados, y desde luego las actividades de las y los candidatos a la diputación local por el quinto distrito, a la diputación federal, y desde luego también tenemos de Bahía de Banderas. Que tenga usted un excelente día. A las 11, Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.